psicoauditación. En el plano espiritual pasan los años de la misma manera que pasan en el plano físico. Y me refiero a años, puesto que estoy contactado con un receptáculo de Sol 3, donde vuestro tiempo se mide en años. Y hay palabras, y hay situaciones, y hay circunstancias, y hay momentos, hay instantes que quedan grabados. Me diréis, pero en un tetán, cuya memoria es conceptual, todos los recuerdos quedan grabados. Sí, es verdad. Pero hay recuerdos que sobresalen de otros. Encarné en Galilea. En el año 2, o sea, 8 años después de que encarnara el Maestro Jesús, que encarnó el 6 de agosto del menos 6, y antes de que encarnara su discípulo Juan. Mi nombre era Miriam. Y mis padres eran muy estudiosos de la ley, y me crié de esa manera. Cuando cumplí 15 años, mi padre quería comprometerme con el hijo de un comerciante, que una vez lo invitó a cenar a casa. Como rol de Miriam, me integraba con todas las almas, pero ese señor me causaba tanto rechazo de la manera que me miraba. Mitad como si fuera una mercancía, y mitad me desvestía con su mirada. Y tan despreciable como él era su padre, que debatía con el mío. Si Miriam se compromete con Joseph, ¿qué nos darás, Moisés? Y mi padre le dice, pero Salomón, en aquel terreno tengo ganado, elige las cabezas que quieras. Mi hijo es una joya. ¿Piensas que 20 cabezas de ganado bastarán como pago para que se lleve a tu hija? Y yo pensaba, me venden me venden a una persona que me causa total rechazo y encima lo tienen que indemnizar. Hablaban. Yo era nada. No podía sentarme a la mesa y no intervenía en la conversación. Y me iba con mamá al otro cuarto, mientras ellos regateaban como quien está comprando la alfombra persa. Cuando se fueron, papá estaba con la cara seria. Y se enojó con madre. Rebeca, tú tienes la culpa. Hubiéramos tenido un varón, como yo quería, y esto no hubiera pasado. Prácticamente le tuve que dar a Salomón el terreno del norte para que se la lleve, para que el hijo nos haga el favor de llevarse a Miriam. O sea que yo, por haber nacido mujer, era un lastre y molestaba. Hablé con mamá. Mamá, yo en realidad no quiero comprometerme con esa persona. Es bastante más grande que yo y es una persona totalmente despreciable. Hija, pero es lo que dice tu padre. Y estarás bien. Es una familia de dinero. Familia de dinero, pero si es papá el que le está pagando. Bueno, pero te hacen el honor de llevarte. El honor. El honor. Al día siguiente fui a la fuente y estaba mi prima. Le conté. Y me dijo, con mi hermana mayor pasó lo mismo. Ahora ni siquiera sé dónde están viviendo. No le alcanza el tiempo para atender al esposo, a los dos hijos. Hasta darle de beber a los burros, a los camellos. No tiene tiempo ni para ella. Pero yo no quiero esa vida. Pero es la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley? Pero mira las escrituras. Mira el Dios vengativo. Ese es mi Dios, ese es mi creador. El que dice no sea que vuelva e hiera la tierra con anatema, ¿qué le hicimos? ¿Por qué nos odia? No, Dios nos ama, querida. Lo que pasa es que a veces precisamos correctivos. ¿Qué correctivos? He leído desde Génesis hasta lo último y veo que en el nombre de ese Dios hay miles de muertos. Que no te escuchen hablar así los maestros de la ley. Porque papá, tu papá, será el que pagará las consecuencias. Esto te lo cuento a ti. Quería desahogarme. Pasaron los días y se acercaba la fecha de compromiso y cogí unas ropas, un pequeño borrico y me fui de casa. No sabía lo que me iba a esperar, pero no quería esa vida. Yo creía en otro tipo de amor. Me fui de la ciudad. Llegué a un poblado cerca del río Jordán y había una familia mayor, un señor grande, la esposa y una hermana que tenía problemas mentales, y me recibieron y me dieron de comer, y yo ayudaba en todo lo que podía en la casa y me trataban como alguien más de la familia. Y el tiempo pasó y un día me entero de que había un predicador y un joven se acerca a nosotros. Con un hombre mayor que él. Les dimos de tomar algo caliente. Le cortamos pan. Se presentaron como los hermanos herederos. El más pequeño era muy ansioso. El jovencito le digo, ¿cómo te llamas? Juan. Y estamos anunciando los sermones de nuestro maestro, Jesús. Mirad, no sé ellos, pero yo ya he leído mucho sobre la ley y no estoy convencida de que la venganza, los castigos, la ira de Dios sea justo. No, me dijo Juan, esa no es la buena nueva. Jesús presenta a su Padre, misericordioso, pleno de gloria, lleno de amor, que no te castiga porque te comprende. Y me despertó la curiosidad. Y esa tarde fui cerca de un monte y entre la multitud vi un hombre con barba de color castaño, unos ojos de una mirada dulce pero penetrante a la vez, que hablaba. De cierto, queridos hermanos, de cierto os digo que todos vosotros tenéis la puerta abierta al reino de mi Padre. Vuestros actos de fe, de amor, son lo que os conducirá a ese reino. De verdad os digo que aquel que traicione a su palabra no estará en tiempo todavía para llegar a ese reino. Y de verdad os digo que quizá con mis palabras traeré alguna desunión, porque el camino hacia el Padre es arduo. Y de una misma familia habrá hermanos que me seguirán y hermanos que no. porque todavía no están en tiempo. Pero de verdad os digo que el camino del Padre es para todos. Y que la senda no es cómoda. Que tendréis muchos altibajos. Pero eso fortalecerá vuestra templanza, vuestra voluntad. Pero si no traéis dentro vuestro el deseo de hacer el bien, todavía ese camino no será mostrado a vosotros. Me conmovían tanto las palabras de ese hombre llamado Jesús, que justo tenía al joven Juan, y le dije: por favor, tú dices que eres discípulo de él, quisiera hablar unas palabras. Y al terminar el sermón, lo llamó al maestro, que se acercó a mí. Mujer, dime qué deseas. Deseo ser libre, Señor. Mírame, mujer. Tienes ojos cristalinos, pero tienes mucho sufrimiento. Es que me fui de casa, Señor, porque me querían vender a un hombre que no amaba. Pero nunca he pecado, Señor. Creo en el amor. Pero ahora estoy viendo otro tipo de amor, Señor, el que está mostrando a través de su sermón. Mujer, tú estás en el camino. Solo puedo decirte de que a veces uno no encuentra la felicidad de inmediato. Pero no te entregues al error. No busques venganza. No alimentes rencores. Porque el rencor te lastimará a ti. Seguramente tu padre no hace las cosas por ser un alma torcida, sino porque está condicionado por esa ley, y él cree que hace las cosas bien. Pero Señor, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Volver y sacrificarme? El camino a mi Padre no es un camino de sacrificio. El camino a mi Padre, mujer, es un camino de servicio. Si no encuentras ese amor del que tú hablas, trata de brindar el otro amor a quien te lo pida. Como ahora me contó mi discípulo amado, que se lo has brindado a esa gente que te ha alojado en su casa. Haz tu parte. Y el maestro, con una sonrisa y tocándome la cabeza, se marchó. Y Juan atrás de él se dio vuelta y me sonrió. Lo veía tan niño lo veía, con esa adoración que tenía por el maestro, y así dediqué mi vida a poder ayudar a aquellos que buscaban la palabra. Mucho más tarde me entero de que al maestro lo habían crucificado. Y me dolió como si hubieran matado parte de mí. Pero me encontré con otros seguidores de él y no me despreciaban siendo mujer. Me aceptaron en su grupo. Pero me quedé con esta gente hasta que fallecieron. En esa encarnación viví hasta los 55 años. Y no me lo olvido hasta el día de hoy. Gracias por escuchar.